A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Muy buenas noches, queridos amigos. En este lunes santo vamos a comenzar nuestra octava sesión de nuestros ejercicios espirituales. Vamos a pedir al Señor su gracia para que sea una vez más un rato de oración en esta nuestra semana grande, la Semana Santa. Vamos a pedir a María que nos ayude a seguir contemplando a su Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invocamos los dones del Espíritu Santo, nos ponemos en presencia del Señor. De nuevo, que sea un rato de oración, de contemplación de Jesucristo, ya sabéis la petición, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle. Y veíamos ayer cómo Jesucristo fue llamando a sus apóstoles y discípulos y enseguida quiere ponerlos bajo la educación de la Virgen María. Enseguida los apóstoles van a conocer a la madre de Jesús, va a ser en las bodas de Caná, lo tenemos en el Evangelio de San Juan. Esa escena preciosa en la que Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Caná de Galilea, en la que parece ser que en realidad la invitada era la Virgen y en atención a María va Jesús y ya con Jesús los apóstoles. Y ya sabemos lo que ocurre, cómo el vino se acaba a mitad de la fiesta y María, que se fija en todo, pues se da cuenta del mal trago que están pasando los novios, que ven que la gente pues va a estar murmurando, que parece mentira que en esa boda pues no hayan calculado el vino. La Virgen se fija en todo. Y ahí están Jesús y María, en esa escena de familia. Ya tenemos una primera enseñanza. El Señor no viene a suprimir las alegrías humanas, no viene a aguarnos la fiesta. El mundo de hoy, el Papa lo recordaba en su encíclica de Dios es amor, pues piensa como que el cristianismo viene a fastidiarnos la vida, que es contrario a la vida, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El Señor se alegra de estar en esas fiestas. Eso sí, que toda fiesta humana permita invitar al Señor, que sea una fiesta pues de alegría sana y que Jesús pueda estar ahí. Y ahí estaba en efecto el Señor. Y el vino se acaba. ¿Qué significa? Pues significa que todas las alegrías humanas, todo lo humano se acaba terminando. Sigue una parábola descendente. Siempre vamos de más a menos cuando lo humano se apoya solo en sí mismo. Es la ley de la degradación de la alegría humana. Y la Virgen se fija en esa situación. Ella lleva en el corazón los problemas de todos los hombres. María, precisamente por ser contemplativa, no pierde la visión de conjunto de la escena y se da cuenta de ese problema y se dirige a Jesús. No tienen vino. Y ya sabéis que la respuesta de Jesús es cortante, es un poco desconcertante. Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? No ha llegado aún mi hora. Y es que el Señor no quería que nadie pensara que hacía ese milagro, que iba a hacer ese milagro por razón, por lazos de carne, de sangre, porque se lo pidiera a su madre por ser su madre, sino por ser la madre del Mesías. No ha llegado mi hora, quiere decir la hora de Jesús, la hora en que al pie de la cruz María sí que va a asumir ya ese papel de madre de la Iglesia. Pero va a anticipar ese momento. El Señor va a hacer caso a la intercesión de María. Primera parte de la mediación de María es su mediación respecto de Jesucristo. Ella nos está siempre mirando, ve lo que necesitamos y se fija en cada uno de nosotros. Mira, les falta el vino de la alegría, de la esperanza, del amor. Jesús, les falta el vino a este hijo mío, a esta hija mía. María intercede por nosotros, sus hijos, ante Jesucristo. Pero la segunda parte de la mediación de María es respecto a los hombres. María se dirige a los criados y les dice: id a Jesús y haced todo lo que Él os diga. María les da ese consejo a los criados y nos lo da a nosotros. Fiaros de mi Hijo, haced todo lo que os diga, aunque os mande algo que os pueda desconcertar. Y así fue, porque Jesús les dice a esos sirvientes que llenen unas grandes tinajas que tenían allí para las purificaciones, que las llenen de agua. Esos hombres dirían: pero bueno, ¿a qué viene esto? Se ha acabado el vino, ¿para qué tenemos que llenar esto de agua? Pero bueno, esta señora tan buena nos ha dicho que nos fiemos de Jesús. Pues bueno, lo haremos. Se fiaron, fueron dóciles, la obediencia apostólica. También a nosotros el Señor, por medio de la Iglesia, nos puede encomendar tareas que nos puedan parecer absurdas, que nos puedan parecer desconcertantes, misiones que parecen que superan nuestras fuerzas. Bueno, pero si tenemos espíritu de fe, de obediencia, si nos fiamos del Señor, si nos fiamos de la Virgen María y ponemos nuestra partecita, ahí la partecita de esos criados era llenar esas tinajas de agua y el Señor iba a hacer el milagro, iba a hacer el resto, que era lo importante, convertirlas en vino. Pues también nosotros estamos llamados a colaborar apostólicamente con el Señor. ¿Pero yo qué puedo hacer, Señor? Bueno, tú llena las tinajas de agua, pon tu parte, haz lo que puedas, pues invita a una persona a unos ejercicios espirituales, pues di una palabrita. Bueno, eso es poner el agua, pero es el Señor, con la intercesión de María, quien puede hacer el milagro, quien puede cambiar tantas aguas en aguas sucias, en el vino de la alegría, de la fe, de la esperanza, del amor. Pues tenemos esa primera escena que podemos contemplar. Jesús, María, los apóstoles, en esas bodas que parecía que iban a acabar muy mal, y sin embargo acaban de la mejor manera, el mejor vino. Todo el mundo pone primero el vino bueno y luego el malo, y tú has hecho al revés. Y es que si la vida humana sin Cristo sigue esa parábola decreciente, vamos perdiendo los motivos de alegría. Con Jesucristo es al revés, lo mejor está por llegar, lo mejor será al final. Lo mejor es al final de la película y, por supuesto, el banquete del reino de los cielos. Pues bien, una primera escena que podríamos contemplar. Jesús, María, los apóstoles en Caná. El ejemplo de María que intercede ante Jesucristo y que se dirige también a nosotros.
Canto con gozo a mi Señor, porque me ha hecho tan feliz al sentir que todo mi ser se embaraza de su amor. Él miró mi sencillez y aún así me enamoró. Sé que todos me dirán dichosa.
Y luego, pues, podríamos coger tantas escenas de la vida pública de Jesús. No tenemos que seleccionar, si vamos ya terminando nuestros ejercicios, pues recordamos algunas así un poco por encima, tantos milagros con enfermos, ese leproso que se le acerca: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. O ese sordo mudo que Jesús le cura, tanto la sordera como su mudez. Y la gente dice: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. O ese ciego de Jericó, tenemos en Marcos 10:46, que en esa su ceguera pues podemos ver un símbolo de la falta de fe, de la falta de vida espiritual. Estaba junto al camino pidiendo limosna, pues tanta gente que está también junto al camino de la vida, marginada, tirada, pero oye que pasa Jesús. También Jesús pasa por nuestra vida y se pone a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pues ahí tenemos un signo de la oración, gritarle al Señor, con humildad, con la conciencia de que tenemos necesidad de ser salvados por Él. Y le callaban, decían: no grites, no molestes. También el mundo nos quiere callar, quiere que no recemos, le parece absurda nuestra oración, pero Él gritaba más. También nosotros debemos insistir en la oración, aunque nos parezca que el Señor no nos escucha. Y al final el Señor le llama, le dice: venid, decirle que venga. Jesús le llama a través de otros, como suele hacer también con nosotros, y le dicen: ánimo, levántate, te llama. Qué bonito, ánimo, levántate, que te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y se dirigió a donde le llevaron con Jesús, arrojando su manto, dejarlo todo. Dio un brinco, el interés por llegar a Jesucristo. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Mi maestro, que vea. Qué bonito, mi maestro. Que vea, vete, tu fe te ha salvado. Y le seguía por el camino. Es el seguimiento agradecido. Siendo curados por Jesús, queremos seguirle. Por eso veíamos en esa etapa de ejercicios la primera semana que decíamos que era tan importante, porque es el fundamento de nuestra generosidad, de nuestro seguimiento de Cristo. Cuando me reconozco curado por Cristo, perdonado por Él, salvado, le quiero seguir por el camino. Y otra escena preciosa que podríamos contemplar es la tempestad calmada en Lucas 8:22 o Marcos 4:35. Podemos fijarnos cómo aparece mucho en el Evangelio, pues escenas del lago, de la barca. Hay todo un simbolismo. La vida cristiana es ir hacia la orilla de la vida eterna. La orilla, el mar, es lo estable. Vamos a ella por el mar, que es lo inestable, la vida temporal. Pero Jesús va en nuestra barca. La barca es la iglesia y es nuestra alma, es nuestra vida, y en ella va Jesús. Pero dice el Evangelio que Jesús se había quedado dormido. Es hombre, como hombre se cansa, tiene sueño. Pues ahí vemos un símbolo también de cuando parece que el Señor va dormido en nuestra vida. Santa Teresita lo decía, Jesús duerme muchas veces en mi alma. No le sentimos, estamos como en sequedad, en abandono. Ella decía, no le quiero despertar, no le quiero despertar. Pero se levanta la tempestad y ahí podemos ver un símbolo de los momentos de nuestra vida, de dificultades, de ataques, de tentaciones, luchas interiores, y los apóstoles se llenan de miedo. ¿Cuántas veces también nosotros, cuando tenemos dificultades y no sentimos al Señor, tenemos dudas, miedos, angustias? Los apóstoles se fijan en el peligro más que en Jesús, más que en Jesús. Se mueren de miedo y le despiertan, le gritan al Señor para despertarle. Bueno, pues también nosotros debemos gritarle al Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, no esperar a que haya tormenta, sino siempre. Y el Señor se levanta y en un instante calma la tempestad con una palabra. También el Señor actúa muchas veces en nuestra vida. De pronto viene la paz, de pronto viene una consolación. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? También el Señor nos lo dice a nosotros muchas veces. Ay, otra vez has perdido la confianza. En cuanto ha llegado una dificultad, en cuanto ha llegado una tormentita, ya te has vuelto a olvidar de que yo voy contigo en la barca. Señor, auméntanos la fe. Y así, queridos amigos, fue transcurriendo la vida de Jesús con los apóstoles. Era como una pequeña familia que iban de aquí para allá. Hay una primera etapa, sobre todo centrada en Galilea, en que las muchedumbres siguen a Jesús. Hay grandes milagros, la gente le aclama. Es un momento bonito, un momento de entusiasmo. Pero poco a poco las cosas irán cambiando. Y hay una escena en la que vemos como el cambio de situación. Hay una escena en la que el Señor va a hacer como un resumen de un año más o menos que llevaba de convivencia con los apóstoles y va a hacerles como un examen. A ver si habéis asimilado lo que en este año os he explicado. Lo tenemos en San Mateo 16 o en San Marcos 8. En Marcos 8:27 se nos cuenta así: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Mesías. En San Mateo se nos detalla más, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Bien, Pedro, has aprobado el examen de este primer curso. Hasta ahora os he ido mostrando quién soy yo. Los apóstoles habían ido descubriendo con quién estaban conviviendo. Ese hombre que hacía esos milagros, ese hombre que perdonaba los pecados, que calmaba la tempestad. ¿Pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Claro, porque ese hombre era el Hijo de Dios. Bueno, pues ahí Pedro, iluminado por el Espíritu Santo y con la luz del Padre, pues va a responder bien. Pero entonces va a empezar una segunda etapa de la enseñanza de Jesús. Ya no va a ser tan masiva, no van a seguirle tanto las muchedumbres, ya no va a hacer tantos milagros, ya no va a ser todo tan fácil. Va a ir creciendo la animadversión de diversos sectores hacia Jesucristo. Y el Señor les va a ir preparando para su pasión. Pues precisamente ahora que entramos en la Semana Santa, pues vamos a escuchar cómo el Señor fue preparando a sus apóstoles para este momento. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Ahora ya empieza a enseñarles no simplemente quién es Él, el misterio del Mesías, el misterio del Hijo de Dios, sino por qué camino nos iba a salvar, cómo iba a ser ese mesianismo y cómo el momento crucial iba a ser la pasión, la muerte y la resurrección. Y ahí ya no va a responder Pedro, iluminado por el Espíritu Santo y movido por el Padre. Ahí va a responder Simón, movido por sus propias ideas humanas, por su carnalidad. Dice el Evangelio que Pedro, tomando aparte a Jesús, que osadía, se puso a reprenderle. Pero entonces Jesús, volviéndose y mirando a todos sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: «Apártate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». No estás pensando al modo divino, como antes cuando respondiste bien, sino que estás pensando al modo humano. Pues bien, esto es una situación, una escena muy importante, porque esto se repite también en nuestra vida. También nosotros llevamos años siguiendo a Jesús, como los apóstoles llevaban más o menos un año. Y sí, pues creemos en Él, yo creo en Jesús como Hijo de Dios, pero muchas veces no hemos asimilado de verdad su enseñanza. No acabamos de dejarnos transformar la mentalidad. No se ha producido en nosotros la conversión metanoia, el cambio de mente, sino que seguimos pensando al modo humano. No piensas como Dios, sino como los hombres. Y entonces, pues seguimos valorando, como todo el mundo, pues que lo importante es el dinero, es el triunfo, es el éxito, y huyendo, pues realmente, de todo lo que signifique sacrificio, humillación, obediencia, cruz. Nos cuesta seguir a Jesús por sus caminos. Y por eso el Señor, tras reprender a Pedro, se vuelve a todo el mundo y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno, el Señor no obliga a nadie, es libre, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo no quiere decir estar haciendo constantemente sacrificios, no es eso, es que no se tome a sí mismo por el criterio de lo que tiene que hacer, lo que yo entienda, lo que a mí me apetezca, no. Niégate a ti mismo, es decir, no te tomes a ti y a tus criterios como la última palabra, sino busca solo la voluntad de Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. No quiere decir que todo es cruz, quiere decir que asumas las circunstancias de tu vida en lo que tienen de cruz, en lo que tienen de sufrimiento. Tomen su cruz, dice San Lucas, cada día. Tomen su cruz cada día. Abrazar la cruz. Una cruz abrazada se lleva mucho mejor que una cruz arrastrada, regañadientes. No, abracémosla con amor. Tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Quien quiera ser feliz al modo humano, al modo simplemente del triunfo egoísta, al final arruina su vida. Pero en cambio, quien pierda su vida por mí, la encontrará. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues el Señor también nos pregunta a nosotros: mira, tú ya llevas años en mi camino, en mi iglesia, crees en mí, pero de verdad, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué papel ocupo en tu vida? ¿Soy el centro de tu vida? ¿O me tienes simplemente ahí como una idea de catecismo o alguien a quien acudes para pedir cosas así, un modo interesado? El Señor nos pide que nos comprometamos con Él de verdad y que estemos dispuestos a trastocar nuestros esquemas mentales. Se trata de pensar solo en Cristo y olvidarse de sí mismo, olvidarte de que existes, de tu salud, de tu familia, de todo. No lo pongas nunca en primer lugar, nada. Solo Cristo debe estar en el centro. Que no me importe lo que yo siento, sino lo que Cristo siente, que Él esté contento. Para conseguir la vida verdadera, la vida eterna, la felicidad que empieza ya en esta vida, estemos dispuestos a renunciar a los triunfos humanos. Muchas veces perdemos la vida eterna, perdemos la santidad al menos, porque nos lanzamos a por esta vida, más vale pájaro en mano, decimos, que ciento volando. No acabamos de fiarnos, hay que saber perder, hay que saber dejar. El Señor nos pide tantas veces estos sacrificios, pero tenemos siempre que tener claro que nos pide un sacrificio es porque nos va a dar mucho más. El que buscare su vida la perderá, pero el que perdiere su vida por mí la encontrará. Y no solo porque en la vida eterna nos va a dar esa felicidad del cielo, sino ya aquí tenemos la alegría de vivir con el Señor, de ser fieles a Él, de ser fieles a Él. Pues bien, en este espíritu de esta escena de Cesarea de Filipo, la podemos usar un poco como marco de una meditación muy importante de los ejercicios que llama San Ignacio las dos banderas. No se trata de escoger la bandera en la que quiero estar, la de Cristo o la de Satanás, que a eso se refiere San Ignacio. Ya se presupone que el que está en ejercicios está en la bandera de Cristo. Ya hemos hecho la meditación del Rey Eterno, queremos seguir a Jesús. ¿Pero de qué se trata en esta meditación? Pues precisamente de esto mismo que les ocurrió a los apóstoles. Que el ejercitante se dé cuenta, que nosotros nos demos cuenta de que puede ocurrirnos que sí, sigamos a Jesús, creamos en Él, estamos en la Iglesia, pero en realidad tenemos la mentalidad mundana. No olvidemos que entre los apóstoles había uno que al principio seguía a Jesús sinceramente, desinteresadamente, pero poco a poco su corazón se fue corrompiendo. Su mentalidad no se estaba transformando conforme a lo que Jesús enseñaba. Se fue corrompiendo y al final fue el traidor. Y estaba entre los doce. Pues también nosotros podemos seguir a Cristo, estar en la Iglesia y sin embargo nuestro corazón estar muy lejos de Él, y puede ser eso el preámbulo de una traición, de una caída grave, no simplemente por cometer un pecado, sino porque ese pecado lo queramos justificar y al final acabemos fuera de la Iglesia o enfrentados a ella. ¿Cuántas veces, por desgracia, ha ocurrido y sigue ocurriendo en la historia de la Iglesia? El que esté en lo alto, que tenga cuidado, que no caiga. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Por eso en esta meditación San Ignacio pues quiere mostrarnos los engaños a los que podemos caer, porque Satanás a todos nos quiere tentar. Dos banderas, quizá podríamos decir hoy, dos estilos de vida. Pedir al Señor la luz, la gracia, para darme cuenta de si yo en mi seguimiento de Cristo lo hago conforme a la mentalidad mundana y en realidad no estoy convertido, no estoy transformado ni siquiera en mi pensamiento, no digamos en la actuación, o si me voy dejando transformar por el Señor y le voy siguiendo por sus caminos, si tengo una mentalidad evangélica o una mentalidad mundana. No nos olvidemos de que nuestro mundo es profundamente inmanentista. Aquí lo importante es triunfar en esta vida, triunfar en nuestro mundo, usar todo para mi provecho, y entonces eso choca radicalmente contra el Evangelio. Y por eso pues hay que pedirle al Señor, Señor, muéstrame lo que se me mete del espíritu mundano. Pues bien, es lo que San Ignacio se propone en esta meditación de las dos banderas. Primero tenemos que ser conscientes de que realmente en el mundo y en nuestra vida hay lucha, hay una lucha universal, una lucha mundial. El frente pasa por mi corazón, que no basta con decir sí a Jesucristo una vez, y nos puede ocurrir, como os decía, que estemos en el lado de Cristo en teoría, y sin embargo sigamos el espíritu de Satanás. Hay una lucha que sigue. Aunque yo hace años dije que sí, pues mañana mismo otra vez Satanás me va a tentar y puede conseguir llevarme de su lado. No olvidemos además que precisamente por seguir al Señor en una vida espiritual, pues ahí podemos tener engaños e ilusiones. Satanás se camufla bajo el ángel de bien y bajo capa de cosas buenas, piadosas, apostólicas, podemos ir cayendo en sus tentaciones. Hay lucha. Una lucha en la cual, por un lado, en un sitio, digamos, en una parte de la lucha está Jesucristo, los santos, la Virgen, pero en el otro está Satanás y el mundo y la carne, el mundo, es decir, el espíritu mundano, el placer, el poder, el poseer, la carne, que no se refiere simplemente a los placeres corporales, sino en general, pues el dejarnos llevar del egoísmo, de lo que a uno le apetece. Hay lucha. Y la petición que nos propone San Ignacio en esta meditación, que pidamos al Señor conocimiento de los engaños del maligno, del demonio, y gracia para guardarnos de ellos. Que yo descubra cuando Satanás me quiere tentar y gracia para guardarme de esas tentaciones. Y conocimiento, por el contrario, de la vida verdadera de Cristo y gracia para imitarle. Y nos pone pues un poco como esos dos estilos de vida, esas dos banderas. La de Satanás, pues que veamos ahí a Satanás, que no es ningún invento, por supuesto no hay que imaginarle con cuernos ni con rabo ni nada parecido. Ya sabemos, Dios creó ángeles buenos, pero algunos de ellos se rebelaron contra Dios, son los que llamamos demonios, son espíritus, pero espíritus que se han rebelado frente al Señor, y parece ser que hay uno de ellos, como digamos de más categoría, que llamamos Satanás. Bien, pues ver a Satanás y ver cómo esparce a sus demonios. La idea es que en realidad hay una tentación universal, que es igual que una pandilla, pues un chico se corrompe, pues intenta llevar a sus compañeros de la pandilla por sus mismos caminos, una cosa muy natural. Pues también Satanás quiere, con todos los ángeles que le siguieron, con todos los demonios, quiere arrastrarnos a esa rebeldía frente a Dios. Por desgracia, lo está consiguiendo en buena medida en nuestro mundo, un mundo que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Pues pensemos esto, también a mí me tienta, pues claro que sí, tentación es universal. Y en este sentido, que no nos creamos, bueno, yo supero las tentaciones, no nos creamos más listos que el demonio. Satanás es muy inteligente, con larga experiencia, sabe tentar bajo capa de bien. Por eso, que tengamos un sano sentimiento de nuestra impotencia natural ante el demonio, que no nos apoyemos en nuestra preparación, en nuestra experiencia, sino solo en la gracia de Cristo, en su fuerza, que nos viene por los sacramentos, por la oración, por la obediencia a la Iglesia, por ser dóciles con nuestro director espiritual, con nuestro confesor, etc. Ahí sí tenemos la fuerza, pero no nos apoyemos en nosotros mismos. Satanás que esparce sus demonios, que nos tienta a todos. ¿Y cuál es la táctica? Dice San Ignacio, como que imaginemos una manera de hablar con la que se nos quiere transmitir una enseñanza, que Satanás les está aconsejando a todos esos malos espíritus cómo pueden irnos poco a poco apartando del buen camino. Y sugiere Satanás en esta su táctica, que San Ignacio aquí nos quiere mostrar, como tres pasos donde es muy fácil que una persona que empiece al principio pues por buenas intenciones, yo quiero servir al Señor y tal, pero poco a poco lo vaya apartando. ¿Cuáles son esos pasos, según San Ignacio? Primero, la codicia de las riquezas. Que el motor de tu vida sean las riquezas. ¿Qué es lo que realmente mueve tu vida? Sí, yo creo en Dios, yo rezo, pero de verdad, lo que mueve tu vida es el deseo de ser fiel a Dios, el deseo de ser santo, o más bien las riquezas. Y ojo, riquezas no es simplemente dinero, porque alguno dirá, bueno, esta meditación es para los ricos. No. Todos los bienes humanamente estimables. Si tú te apoyas en tu simpatía, tus cualidades, tu inteligencia, tu talento, tu salud, tu buena presencia, etcétera, etcétera, eso también son riquezas. Hay riquezas de muchos tipos, incluso cosas espirituales, pues uno se apoya en sus virtudes, ¿verdad? O intenta quedar bien precisamente pues porque es una persona piadosa, etcétera. Pues ya estamos estropeando el asunto. Lo que en sí mismo es bueno lo estamos tomando como un trampolín para mi éxito. Yo quedo bien pues con esto, ¿verdad? Codicia de riquezas. Muchas veces cosas muy buenas y necesarias para el apostolado, pero que además pueden satisfacer el amor propio y se puede ir apegando el corazón. Y se empieza por pequeños detalles y poco a poco uno se va apegando más y más y más a tales cosas, a tales medios. Bueno, yo ese coche es para hacer buenas obras, pero claro, luego un coche mejor, ¿no? Y otro este que tal. Y lo mismo podríamos decir con distintos medios técnicos, pues siempre querer estar a la última. Codicia de riquezas. ¿Cuántas veces gastos inútiles que no hacen ninguna falta, pues para aparentar más? Pero si ese coche todavía está bastante nuevo, sí, pero bueno, este es mejor. Bueno, y sobre todo es porque da más apariencia. No lo diremos en alto, pero lo pensamos. Codicia de riquezas. Segundo paso, la vanidad, el vano honor del mundo, dice San Ignacio. La vanidad es ese deseo de que los otros conozcan y alaben la propia excelencia, la propia excelencia. Es querer destacar ante los demás por el éxito, la reputación, el prestigio, la belleza. Una persona que está siempre contando todo lo que sabe, sus títulos, todos sus viajes, todos los sitios que ha ido. Incluso a nivel apostólico, pues venga a contar lo que yo he organizado, lo que yo he hecho, pues fíjate en la parroquia, esto, lo otro. Y muchas veces lo ve uno, gente buena en las parroquias, en sus grupos, en los coros, etcétera, pero como que siempre quieren ser los protagonistas. Y si un día no lo son, ya están enfadados. Siempre querer ser el centro, el protagonista. ¿Cuántas veces entramos demasiado nosotros mismos en las cosas que hacemos? ¿Sabéis cuándo se nota si uno de verdad trabaja por el Señor o en buena medida por quedar bien? Se nota en cuando llegan los fracasos. Si una persona fracasa en lo que hace y a pesar de todo sigue sin desanimarse, sigue intentando servir a Dios y a la Iglesia, buena señal. Pero en cambio, si ahí se desanima, pues ya, nada, no vuelvo más, porque además él me ha regañado el párroco, pues ya está, no aparezco más por aquí, hombre. O sea, que tú aquí estabas, a que te dijeran alabanzas y cosas bonitas o a servir al Señor. Muchas veces no servimos a la Iglesia como ella quiere ser servida, una expresión preciosa de don Ángel Herrera Oria, sino que queremos servirnos de la Iglesia, servirnos de la Iglesia. Por ello, pidamos al Señor pues que nos muestre estas tentaciones, la codicia de riquezas, la vanidad, cuántas veces, a todos, no hay nadie que alguna vez no ceda de alguna manera a estas tentaciones. Y a veces rechazamos reprensiones, humillaciones, me han dicho tal cosa, parece mentira. Yo con los años que llevo aquí trabajando en este grupo, en esta parroquia, en mi familia, nadie me reconoce lo que hago, etcétera, etcétera. La vanidad. Y el tercer paso, dice San Ignacio, que la riqueza puede llevar a la vanidad y la vanidad puede llevarnos al tercer paso, que ya es la soberbia, el amor desordenado de la propia excelencia, que puede llegar al extremo de amarse hasta el punto de odiar a Dios, dice San Agustín, lo que San Ignacio llama las dos banderas, San Agustín llama las dos ciudades, la ciudad de Dios, cuando uno ama a Dios hasta menospreciarse a sí mismo, ponerse uno en su propio lugar, pero frente a la ciudad de Dios está el espíritu de la ciudad satánica, que es amarse a sí mismo hasta el punto de llegar a odiar a Dios. En buena medida podríamos decir que la cultura occidental en los últimos siglos ha seguido ese camino, de el hombre se alaba a sí mismo y menosprecia a Dios, lo quita de en medio, lo quita de la vida pública y si puede también de la privada. Y de ahí se puede llegar, por esa soberbia que puede haber empezado en la vanidad, que es una cosa más superficial, un mundo falso de apariencias, pero que ya se va convirtiendo en soberbia. Qué peligrosa es, incluso en un nivel espiritual. Cuántas ruinas de vocaciones de personas que han sido grandes apóstoles, cuántas veces han caído por la soberbia. Uno se cree bueno, se cree mejor que los demás, no necesita consejo, es insumiso a toda autoridad, tiene a lo mejor pues una reprensión de alguien y entonces enfada, juicio propio, cabezonería, autosuficiencia, personas que siempre tienen que dar su opinión en todo, imponer su parecer, que no hacen caso en cambio a las opiniones de los demás, por supuesto nada de dirección espiritual, obediencia, nada, nada. Soberbia espiritual, que quizás sea la peor, cuando uno se creía santísimo, ¿verdad? Y menosprecia a todo el mundo, como el fariseo de la parábola que despreciaba a aquel publicano. Un autor jesuita, comentarista de ejercicios, el padre Calveras, dice: la soberbia secreta se alimenta de la misma paz de la conciencia y de los favores recibidos de Dios. Nos vamos creyendo seguros, espirituales, suficientes, y nos sustraemos a las observancias menudas, a la dirección espiritual y a la obediencia. Solo las caídas pueden abrirnos los ojos. Muchas veces el Señor tiene que permitir una caída, un pecado incluso grave, para que caigamos en la cuenta de que no vamos bien, que no puede ser. No puede ser esa soberbia. Y a veces el Señor, como digo, permite pecados, porque si no cometemos un pecado todavía peor, que es la soberbia. Por eso una frase preciosa de algún santo padre decía: un carro de virtudes tirado por el orgullo lleva al infierno. En cambio, un carro de defectos tirado por la humildad lleva al cielo. Un carro de virtudes tirado por el orgullo, pues ese estilo del fariseo, que sí, que hace cosas buenas, que ayuna, que reza, que da limosna, pero se lo cree que todo es por lo bueno que es él, y entonces desprecia a los demás. Un carro de virtudes tirado por el orgullo, por la soberbia, lleva al infierno. Y en cambio, un carro de defectos, una persona que se enfada, una persona que tiene un montón de limitaciones, incluso que puede caer en pecados, en vicios, pero tirado por la humildad, lleva al cielo. Esos pecados le sirven para mantenerse en humildad, para pedir perdón una y otra vez, para no creerse mejor que nadie. Pues ahí está la táctica de Satanás: las riquezas, el vano honor del mundo, la vanidad y la soberbia, y de la soberbia ya a todos los demás vicios. Una persona soberbia puede luego hacer cualquier cosa, ya caerá en lujuria, caerá en pecados muy graves contra la caridad, etcétera, etcétera. Bandera de Satanás. Vamos a pedir al Señor: Señor, no me dejes caer en la tentación. Bueno, pues seguro que sí, que muchas veces he caído en algún engaño de esto, pues dame tu luz, tu gracia, para que yo reconozca esos engaños y los supere. Y si he caído en ellos, pues por lo menos ayúdame a sacar experiencia y en la próxima vez no apoyarme en mí mismo, ser más humilde. Vamos a pedírselo al Señor. Y si antes hemos meditado un poquito la bandera de Satanás, nos dice San Ignacio que ahora meditemos en la bandera de Cristo. Primero contemplemos a Jesucristo frente a la figura espantosa de Satanás, la figura de Jesús, que siendo Dios, sin embargo, se presenta como hombre humilde, sencillo, con paz, con mansedumbre, con humildad, el buen pastor, y que se dirige a sus apóstoles. Si antes Satanás pues en esa imagen de San Ignacio, como que les decía a los demonios cómo tentarnos, pues aquí no es imagen, aquí es la realidad. Jesús envía a sus apóstoles, primero en las misiones que hicieron allí por Israel y luego al mundo entero ya cuando él iba a ascender a los cielos. ¿Y cuál es la táctica que el Señor enseña a los apóstoles para que también la extiendan por el mundo entero? Pues es la contraria a la de Satanás. Primero, que vayan por un camino de pobreza y que nos enseñen así al mundo entero ese camino. El que no renunciara a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, dirá Jesús. Pobreza. Pobreza espiritual, eso para todos, es decir, que nunca pongamos nuestra confianza en las riquezas, que ya decíamos antes que no son solo lo material, lo económico, sino que no nos apoyemos nunca en la salud, que cualquier día la podemos perder, en la familia, en los títulos, los éxitos, la inteligencia, la simpatía, ahí del que confía en todo esto. No, pobreza espiritual, Señor, yo solo me apoyo en ti, yo soy pobre. Pero también pobreza material, pues según la llamada de cada uno, pues el Señor no llama a todos, por supuesto, a la misma pobreza, o a un cartujo le llama una pobreza muy grande, y a un padre de familia pues no le llama esa pobreza, pero cada uno según nuestras circunstancias, pues más bien que tendamos siempre a la pobreza. Contemplábamos el nacimiento de Jesús en pobreza, Jesús en la vida pública pues dirá, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, etcétera. Un estilo de austeridad. Y máximo cuando en nuestro mundo hay gente que le falta lo más imprescindible, gente que se muere de hambre. No podemos estar en un mundo de lujo, en un mundo de derroche. Pobreza. Segundo, frente a la vanidad, el Señor nos invita a ir por un camino de deseo, de oprobios y menosprecios. Deseo de humillaciones. Dice el profeta Isaías, hablando del siervo de Yahvé, de Jesucristo, que no abrió la boca. Y veíamos el cántico de San Pablo a los Filipenses 2:5, pues cómo Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló. Pues bien, aquí pidamos, aunque nos cueste, y lo digamos quizá con la boca chica, pidamos humillaciones, deseo de ser tenido en menos, saber callarnos, aceptar las veces en que no se cuente conmigo, no se me consulta, que pueda quedar en ridículo, que en la familia, en la comunidad, en mi trabajo, pues me dejan ahí arrinconado, escondido, y que no soy apreciado. Incluso, pues a veces hay situaciones heroicas en que una persona es calumniada, recibe injurias, falsos testimonios, afrentas, etc. Bueno, pues no olvidemos que Jesucristo fue tomado por loco, que Herodes se va a reír de él y le va a poner ahí esa capa como si fuera un loco. Va a ser tomado por malhechor, por blasfemo, va a ser crucificado entre ladrones. Por eso, los santos, cuando han visto esto, han deseado, Señor, que yo también sea humillado. Tú has sido tenido por loco, pues que lo sea yo. Pidamos este deseo de humillación. Y de la humillación viene la humildad. Nosotros nos gustaría ser humildes, pero sin humillaciones, ¿verdad? Y sin embargo, dice Santa Teresa, sin perder tus derechos no harás nada. Si siempre estás ahí queriendo quedar ahí arriba, no puede ser. Hay que aceptar ser alfombra que los demás puedan pisar. Y a veces la humillación es espiritual, que no consigo superar tal defecto, que siempre caigo en tal cosa. Pues ya lo decíamos antes, a veces el Señor tiene que permitir nuestras caídas para que seamos humildes. Y también pues entran en el plan de Dios pues desolaciones, tentaciones, adversidades, errores, fracasos, deficiencias propias y también de aquellos con los que convivimos. Pues porque si todo nos fuera muy bien, humanamente todo perfecto, pues al final caemos en un naturalismo, todo lo hacemos a un modo muy humano. Hacen falta esas dificultades para que hagamos las cosas más por fe, más pues viendo al Señor en todo. Eso que dice San Juan de la Cruz, dice que un religioso pues en sus dificultades de convivencia piense que cada uno de los demás que a lo mejor le hacen sufrir en ese trato ordinario, pues está enviado por el Señor para pulir la piedra de su santidad. Pues esto, mira lo que me han dicho, no, es el Señor, que a través de este hermano, pues me quiere ir puliendo. Y de hecho, cuando San Juan de la Cruz, al final de su vida, pues sus propios hermanos de carmelitas descalzos, pues estaban muchas veces, algunos de ellos, pues hablando mal y calumniando, y le decían, pero padre, defiéndase, y le decía, no, que estas cosas en realidad no son de los hombres, sino de Dios, que se sirve de los hombres, es Dios que se está sirviendo de todo esto para purificarme. Ahí está ahí la mano de Dios. Tenemos que pedir al Señor fe para darnos cuenta que a través de esa circunstancia difícil, de esa humillación, de esa persona que parece que no me quiere, que siempre está metiéndose conmigo, bueno, pues ahí está el Señor escondido. Caray, Señor, cómo te disfrazas, ¿eh?, de esta persona. Sí, el Señor a través de esa persona que a ti te hace sufrir. Piensa que es Él el que te quiere santificar. Que todo entra en un plan misterioso, pero amorosísimo del Señor para irnos santificando. Y que lo hace a través de los demás, a través de circunstancias. Si el ángel de la guarda nos avisara, nos dijera, oye, mira, dentro de una semana vas a empezar a pasarlo mal, vas a tener unas pruebas, unas dificultades, pues una persona te va a hacer sufrir, luego tú por dentro te vas a sentir mal, pero no te preocupes, son 3 meses, todo es de Dios, todo es para que te santifiques, pues bueno, diríamos, uy, qué bien, bueno, pues nada, todo es cosa del Señor. Pero claro, el Señor no suele avisar, no suele avisarnos, y lo que vemos es la persona esta que me está aquí diciendo no sé qué, y no nos damos cuenta de que detrás de esa persona el Señor se sirve de eso para santificarme. Igual que se sirvió de los pecados de Pilato, de Herodes, de Judas, para llevar adelante el plan de redención a través de la pasión de Jesucristo que esta semana contemplamos y celebramos. Pues pedir esas humillaciones. Eso que el Señor le dijo al teólogo von Balthasar, tú has sido tomado para servir, para servir. Cada uno de nosotros estamos tomados para servir, pero para servir hay que saber estar abajo, saber ser humilde, saber hacer el tonto, no estar constantemente reclamando nuestros derechos. Bien, pues de la pobreza y de la humillación, tercer paso, la humildad. Frente a la soberbia, la humildad. Dirá el Kempis, no creas haber avanzado algo si no te tienes por el último de todos. La humildad, que es la verdad, es fundamento de la vida espiritual. Realmente ahí se edifican todo. Por supuesto, el fundamento negativo, porque el positivo es la fe, de la cual se convierte en esperanza y en caridad, y de ahí todas las demás virtudes. Pero siempre esa planta para crecer necesita que la tierra esté preparada por la humildad. Y de la humildad a las demás virtudes, como decimos. Y ahí podríamos también meditar las bienaventuranzas. Podríamos, en nuestra oración de hoy, pues contemplar esa escena de Jesús en el monte llamado así, de las bienaventuranzas, donde hace ese sermón del monte, y escuchar, como si fuera por primera vez, ese camino de Jesucristo, ese estilo del Señor. Dos banderas, dos estilos de vida. El estilo que propone Satanás, que es el estilo mundano, que es lo que triunfa, por desgracia, en nuestro mundo, lo que suele salir en los medios de comunicación, en las revistas del corazón, pues eso, la apariencia, el lujo, el desenfreno, pues esto es lo importante. ¿Qué quiere ser de mayor famoso?, que dicen ahora los niños. Pues bien, frente a esa bandera, frente a ese estilo de vida de Jesús, de pobreza, de austeridad, de humillación, de no tener miedo a qué van a decir de mí, pues bueno, mira, que digan lo que quieran. Yo soy lo que soy ante Dios. Mi público es Dios, no los hombres. Y de humildad, y de la humildad a las demás virtudes. Se lo pedimos al Señor, Señor, que yo te siga por tus caminos, dame tu mentalidad, quítame todo lo que tengo, que es tanto de mundo en mi corazón, de deseo, de comodidades, de apariencia, de quedar bien, de ser preferido. Dame tu corazón manso y humilde.
Sigo, ya no tengo.
Y decíamos que ahí, en esta bandera de Jesús, pues podíamos escuchar la proclamación de su carta magna, las bienaventuranzas, bienaventurados, felices, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo proclama que el feliz es el rico. Jesús dice que los pobres, bienaventurados los mansos, no los violentos, los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuánta gente buena que sufre por tantas injusticias que hay en el mundo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Justicia en la Biblia es santidad, que tienen deseos de Dios, deseos de ser santos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En un mundo duro, que no tiene lugar, que no abre las puertas a la palabra perdón y misericordia, Jesús nos dice: bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Muchos no ven a Dios, muchos no tienen fe porque su corazón está sucio por tantos pecados. Bienaventurados los limpios de corazón. La limpieza que dan todas las virtudes, pero muy especialmente la pureza, la castidad. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Personas que no siembran división, que no siembran cizaña, que siembran la paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pues ahora mismo hay personas en la cárcel por ser cristianos. Hay países donde se persigue explícitamente a la Iglesia. Y en otros, como pasa más en Occidente, no es una persecución así propiamente dicha de violencia, pero sí es de quedar marginados, de ser ridiculizados, etcétera. De ellos es, de los perseguidos, el reino de los cielos. Bienaventurados, felices seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. El camino de felicidad que nos muestra Jesucristo. Pues bien, queridos amigos, la bandera de Satanás, el espíritu mundano, la bandera de Cristo. Muchas veces sí querríamos seguir a Jesucristo, pero con la táctica de Satanás. Pues no. Esta meditación quiere mostrarnos esos posibles engaños, que a veces somos cristianos en nuestra fe, pero mundanos en nuestra mentalidad y en nuestra vida. ¿En qué bandera estoy? Pues se trata no de agobiarnos ahí, de decir, uy, Dios mío, si estoy todo lleno de espíritu de mundo. No, se trata de pedir al Señor, pedir su gracia por intercesión de la Virgen María, pues para caer en la cuenta de esos engaños que tantas veces el demonio nos lleva a ellos, pero no para desanimarnos, sino pues acudir más al Señor, pedirle su gracia. Realmente nuestra única solución es enamorarnos de Cristo, porque si amamos a Jesucristo, pues cada vez tendremos más sus mismos gustos, su misma mentalidad. ¿Cuántas veces se ve una persona, se enamora de otra y ya empieza a gustarle lo que le gusta al otro? La transferencia afectiva. Porque humanamente lo normal, claro que sí, es que a todos nos apetece lo cómodo, a todos nos apetece quedar bien. Entonces, ¿cómo es posible seguir la bandera de Cristo sin violencia? Porque no se trata por decreto ley, pues yo quiero ser pobre. No. ¿Cómo puede salir de una manera, digamos, natural? Pues según vamos tratando con Cristo, nos vamos enamorando de Él, vamos teniendo sus mismos gustos, su misma mentalidad, su mismo corazón. No se consigue a fuerza de voluntad, sino por la gracia del Espíritu Santo, y por eso necesitamos hacer oración. Por ello, primera conclusión, necesitamos la oración para que nuestro corazón, unido a Cristo, vaya teniendo sus mismos gustos. Pero segundo, es también muy importante, la apertura de conciencia, que no queramos resolver las cosas solos, que sepamos consultar. Ojalá podamos tener un confesor fijo, un director espiritual, y ser dóciles, ser dóciles. No habrá engaños importantes y duraderos del demonio de la persona humilde que sabe consultar, que se fía más de otro en cuanto representa a Cristo, no de cualquiera naturalmente, pero sí de un confesor pues que vemos de doctrina segura, etcétera, que se fía más de él que de sus propias ideas. Una persona humilde que sabe consultar, el Señor ya tendrá su cuidado para que no caigan los engaños del demonio. Pues bien, contemplamos a Jesucristo, su vida pública, su estilo de vida. Podemos caer siguiéndole a Él, pero podemos caer en tentaciones del demonio. Le pedimos enamorarnos de Él, y para eso, pues, contemplarle mucho, contemplar a Jesús, ese Jesús que resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, ese Jesús que tenía paciencia con los apóstoles, ese Jesús que dirá, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, tantas escenas preciosas del Evangelio. Si vamos contemplando ahí a Jesús, si vamos contemplando su corazón, cada vez nuestra vida se irá pareciendo poquito a poquito más a la suya, estaremos más en su bandera. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedírselo por medio de la Virgen. Ella oíamos en la primera escena que hoy hemos contemplado, las bodas de Caná, que nos decía, haced todo lo que Jesús os diga. Pues nos quedamos con este consejo de la Virgen María, que en este ir terminando nuestros ejercicios, ir entrando en la Semana Santa, quede en nuestro corazón, haced lo que Él os diga. En este espíritu de oración quedamos hasta mañana, si Dios quiere.
Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.